Recuerdos de un soldado oriental del Uruguay, un libro que en estos días reavivó la polémica en torno a las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, las torturas, asesinatos y desapariciones de personas durante el proceso cívico-militar constituyeron un procedimiento bestial aceptado de buen grado por las Fuerzas Armadas. Esta es una de las tantas citas polémicas de un libro de 355 páginas escrito por el general del ejército retirado hace 4 años, Pereira, Oscar Pereira, y que superó, dice, la barrera del silencio impuesta por el orden militar. En los próximos minutos vamos a conversar precisamente con su autor, con quien trataremos, bueno, de entender qué fue lo que lo llevó a escribir este libro, y de paso, bueno, aprovecharemos a repasar algunas de sus revelaciones más jugosas. General Pereira, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bien, para arrancar, general, ¿qué fue lo que lo motivó a escribir este libro?
Transcurrí largos años de mi vida, hacía más de 41, en la vida militar, y completaba en ese momento 58 años de edad cuando culminé mi vida militar activa. Y muchos de los acontecimientos que había vivido en una época tremendamente conflictiva en algunos periodos me habían ubicado como protagonista, contra mi voluntad, involuntariamente como protagonista, en algunos de los hechos que tuvieron trascendencia pública. Particularmente cuando se me propuso para ascender al generalato en el año 93 y posteriormente en el transcurso de él, porque fui vinculado, así se decía, como un líder de la logia militar de los tenientes de Artigas, donde unas personas muy importantes del gobierno hacían ostentación, o mejor dicho, no negaban la ostentación que de ellos se hacía en otros medios, sobre una lucha frontal para impedirle el acceso de cargos a militares que integraban o que se supuestamente integraban esta logia militar.
Era una preocupación fundamental, me imagino, porque ya en el prólogo usted habla de la logia.
Sí, porque hay una descalificación colectiva de un grupo humano, de personas, que se les ha hecho aparecer y pretenden mucha gente que aparezcan para la historia como un grupo de personas que mi experiencia, que es lo único que pretendo relatar acá, no abro otro juicio de valores ni hago mención a la experiencia de otras personas, me indicaron que no es lo que supuestamente yo nunca vi que fuera lo que supuestamente se le quiso hacer aparecer públicamente.
¿Quiénes pretenden hacerlo aparecer así?
Mire, yo lo menciono acá, aparecían un grupo de políticos, militares, y lógicamente utilizando las facilidades de acceso al periodismo para hacer una presentación pública de un pequeño monstruo anticonstitucional que andaba dando vueltas por ahí, que era peligroso en extremo.
¿Usted lo integró?
Sí, yo lo integré y
está dicho que
lo integró. O sea que en el libro espero que se pueda entender y espero que se pueda leer todo.
¿Pero qué era precisamente?
No hay omisiones, ¿verdad? No hay omisiones. Es más, no hay omisiones ni hay silencios, porque no eludo ninguno de los temas ni le doy a ningún tema más de la importancia que le di en el momento que lo viví, ¿verdad?
Y se cuida mucho de no usar nombres.
No uso en forma premeditada ni nombres, ni fechas, ni apodos, porque no pretendo de ninguna manera lesionar ni cuestionar ninguna actitud personal de nadie, sino simplemente estoy dando mi versión de determinados acontecimientos que me tocó vivir.
Para redondear este primer tema, que fue la logia de los tenientes de Artigas, digo porque mucha gente lo ha escuchado muchas veces pero no tiene idea.
Es lo que yo pretendí que lo supiera al leer el libro, ¿verdad? Un grupo de personas militares con una finalidad específica de introducir un espíritu artiguista, básicamente, nacionalista, y con espíritu de introducir cambios en el ejército, ¿verdad? De hace muchos años atrás.
¿Usted se preocupa por decir que ya no pertenece más?
No, yo no me preocupo por decir que no me pertenece. En realidad, era más una entelequia que una que un organismo activo, ¿verdad? Por lo menos lo que yo viví, ¿verdad? Ahí está expresado en el libro.
Quizás en los capítulos, digamos, que levantaron más repercusión y que seguramente usted lo esperaba que levantaran más repercusión, están contenidos, yo ayer estuve leyendo no todo el libro, le confieso, pero buena parte de él, después de que usted repasa su trayectoria, incluso su adolescencia, su infancia en el interior del país, en Maldonado, pero quizás en las páginas 342 y 343, usted sabía que en estas dos páginas es donde se iba a levantar, digamos, la mayor repercusión pública. Comienzo leyendo la 342, cuando dice: todos conocíamos el tenor del reclamo de una buena parte del sistema político referente a la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en las torturas, asesinatos y desapariciones de personas durante el proceso cívico-militar. Y aunque muchos pares también lo habían recibido de primera mano, no parecían compartir ni idea de que había llegado el tiempo de dar alguna satisfacción al respecto, como la única forma de liberar a nuestros subalternos de las consecuencias de un pasado que no habían vivido y que no debería ser motivo de orgullo para nadie. Así comienza esta página, y en estas dos, quizás usted sabía que se iba a levantar esta repercusión.
Sí, en realidad lo esperaba, aunque le confieso que no creí que fuera tanta, porque yo empiezo aclarando acá, en la primera página, acá en el primer renglón, de que todos conocíamos el tenor del reclamo de una buena parte del sistema político. O sea, yo no estoy estableciendo ninguna novedad ni dando ninguna primicia. Este es un hecho que se arrastra desde muchísimos años atrás, y lo único novedoso en este caso es que yo lo digo, lo acepto, como que reconozco que existía reclamo, que existía, y lo acepto como válido, lo asumo, de que es necesario dar una respuesta a ese reclamo.
Y bueno, pero asume más cosas, ¿no? Porque en otro momento dice: como tantos otros, consideré que las primeras denuncias por el deshonesto saqueo de viviendas, el ultraje de mujeres indefensas y la perversa desnaturalización materna de recién nacidos eran patrañas orquestadas para socavar al máximo la imagen de las Fuerzas Armadas, pero los contundentes argumentos que se acumularon en el tiempo me convencieron de que las injustificables aberraciones fueron cometidas por unos pocos delincuentes y sádicos desenfrenados.
Claro, eso es una comisión personal, ¿verdad? Es decir, sí,
bueno, pero
sí.
Lo admite, que sucedió esto.
No, admite que yo estoy convencido de que sí, ¿verdad? Admite mi convicción, ¿verdad? Yo creía que no,
bueno, estaba muy
ahora creo que sí, ¿verdad? Que fue cometido. Pero más adelante, también lo que pretende ese párrafo es diferenciar muy claramente la actitud de esos personas que yo no sé si menciono como delincuentes y sádicos desenfrenados, con los que lucharon contra la subversión, a los que presté ferviente apoyo moralmente desde un primer momento, y creo que una gran parte, la gran mayoría de los que trabajaron en la época antisubversiva lo hicieron combatieron en una guerra, ¿verdad? Esa fue la actitud que yo quise diferenciar, ¿verdad? Si no es lo mismo la lucha contra la subversión que agarrar una chiquilina embarazada, hacerla parir, tener familia y regalar el hijo, ¿verdad? Y después que desaparezca. Esas actitudes no de ninguna manera fueron
apoyadas. ¿Usted las vio?
No, para nada, no vi nada realmente.
No parece eso, parece como que en algún momento, o se lo comentaron después, por lo menos.
No, para nada. Escúcheme, a veces resulta tremendamente difícil hacerle entender a una persona de que hay hechos que que se conocen, por más que de participar en la organización, no se tiene acceso a toda la organización. En una organización hay jerarquías, hay distintos lugares, hay distintas actividades que se cumplen, distintas responsabilidades. Entonces, a veces me parecería estoy convencido de que muchas veces en la opinión pública existe la idea, que yo digo que es falsa, de que uno, como es militar, tiene que conocer todo. No es así. Pienso que no, ni en la vida militar ni en ninguna otra actividad, ¿verdad?
Bueno, pero para ir a usted era general del
ejército. Conocía públicamente. Todo lo que se conocía públicamente, yo lo conocía.
Usted imagina que la gente, obviamente, piensa, este señor, general del ejército, alguna que otra confesión de sus camaradas recibió a propósito de eso.
No, bueno, por eso, pero cada uno por eso está en su justo derecho de pensar y es uno de los riesgos que corro, ¿verdad? Creo que si lee todo el libro, van a saber que no me tomé el trabajo de escribir un libro para ni mencionar temas traumáticos, para hacer menciones indecorosas que me quisieran hacer aparecer como una persona que omite cosas.
No, pero usted,
lo que yo digo está escrito acá, ¿verdad?
No, yo lo veo, pero también cita que estuvo muy cerca de las cosas. Por ejemplo, en la página 220, usted está comentando del periodo que usted llama cívico-militar de la dictadura, que dice, como se fueron incrementando las operaciones militares para desarticular el accionar del Partido Comunista y otros de izquierda, se recibió la orden de alojar por pocos días a algún detenido en un vagón de ferrocarril ubicado en las inmediaciones de la guarda de prevención a la entrada del cuartel. El manejo de tales presos lo realizaba el escaso personal asignado en forma exclusiva y en un código de estricta reserva, lo que permitía mantener al margen de esa problemática y dedicado a sus tareas habituales al resto del personal. Pero usted dice aquí que tuvo contacto, por ejemplo, con esos detenidos.
¿Es eso?
Sí. Pero al tener contacto no...
Pero si usted sabe que postura... es, sigue leyendo un poco más, te dije, fui a mirarlo para que me vieran. Ese fue mi contacto.
Sí. Y cuando lo vieron, ¿no le comentaban de las torturas?
No, no, para nada.
¿De los apremios físicos?
No, no.
¿Se lo mencionó como que estuvo...
No, mire, lo que dice ahí es lo que pasó. No tenga ninguna... Yo no tengo ninguna duda y es la tranquilidad que lo que escribí ahí, ¿verdad? Fue realmente lo que pasó. También sabía, que es un riesgo calculado, obviamente, de que en escribir un libro de tantas páginas, con una trayectoria tan larga, en una época tan conflictiva, se presta a distintas interpretaciones y se presta a novelas de un párrafo, ¿verdad? Se puede hacer una novela de los tenientes de Artigas, una novela del tema del perdón, una novela del tema de los desaparecidos, de los cambios en el ejército, pero realmente la visión que yo tuve de las cosas en el determinado momento que menciono, es la que menciono, realmente.
¿Pero usted quiso limpiar su conciencia con este libro?
No, quise dejar testimonio de cosas que no se hablan, ¿verdad? O de cosas que a veces se interpretan de otra manera, o que se suponen de otra manera. Entonces, lo que quise hacer es dejar constancia en el tiempo de cómo viví yo dentro de una organización jerarquizada durante tantos años, y por eso es que fui entrando en detalles, en pequeños detalles del valor que puede tener un bizcocho para un cadete, para el desayuno de un cadete en la vida del internado, una infancia pobre en Maldonado, la actividad en los distintos cuarteles, ¿verdad? Y digo ahí un poco, queriendo ser gráfico, trato de decir un poco lo que hacen los famosos por no hacer nada, ¿verdad? Porque una de las características de las personas que hablan de los militares, por lo menos durante mucho tiempo se dijo, no hacen nada, no sé para qué están. Bueno, eso es un poco lo que hacemos, fue lo que traté de dejar documentado, ¿verdad?
Claro, que más allá de ese documento que habla de la interna militar, cosas que le interesan al país, a la nación como tal, y no es común, usted dice que no da novedades, pero que solo habla de reclamos, que ya son conocidos, pero no es común el hacerse responsable, ¿no? En esta misma página 342 que hacemos mención como, digamos, la más impactante, usted dice que se consideraba absolutamente responsable de haber justificado todos los hechos anteriormente dichos, de las torturas, las violaciones a los derechos humanos, y estaba espiritualmente preparado para pedir mil veces el perdón y comprometer el nunca más que se reclamaba.
Sí, esa es la parte novedosa, ¿verdad? Es decir, de todo esto, creo que realmente lo que es el mayor aporte personal que hago más allá de una experiencia es eso, ¿verdad? Es decir, yo no de ninguna manera pretendo aparecer eludiendo ninguna responsabilidad y pretendo asumirla absolutamente.
¿A quién le pide perdón, Pereira?
No, yo no... en realidad no es que yo pida perdón, es decir, yo lo que quiero decir ahí es que estaba dispuesto a pedir el perdón que a pedir el perdón que la sociedad o parte de la sociedad reclamaba que se pidiera, ¿verdad? Uh-huh. Acceder al reclamo de una buena parte de la sociedad que hace muchos años que viene reclamando de que los militares suman su responsabilidad con respecto a estos actos y que se comprometan a que nunca más suceda.
¿Cree que por esa disposición a pedir perdón a usted le negaron la comandancia del ejército?
No creo que haya sido exclusivamente por eso.
¿Exclusivamente?
Sí, pero creo que era una opinión conocida de mucha gente y evidentemente que supongo que por quienes tomaron la decisión así habrá sido.
¿Por qué más?
Y por eso otro que era se me vinculó durante 20 años a la logia militar de los tenientes de Artigas.
Ajá.
Nunca se me vinculó. Se me hizo aparecer en listas que...
Bueno, te la integraba al principio, digo. Sí,
sí, la integraba al principio y realmente espiritualmente todavía me siento integrante, ¿verdad? Sí. Espiritualmente es una idealidad artiguista, la logia de Artigas.
Mucha gente puede decir, bueno, este hombre saca este libro en represalia justamente por habérsele negado la titularidad en la comandancia del ejército.
No, yo sinceramente no. Lo claro también. Es decir, no tenía ningún interés en ser comandante de un ejército para seguir con una política militar del statu quo, ¿verdad? Yo era partidario de hacer cambios en el ejército. Y también empiezo el último capítulo imaginando qué hubiera tratado de hacer yo si hubiera sido designado comandante en jefe, ¿verdad? Porque ser designado comandante en jefe para nada, por lo menos para mí, no tenía ningún sentido. Era una oportunidad de hacer.
En perspectiva.
El general Óscar Pereyra ingresó a la escuela militar en marzo de 1959, egresó como alférez de infantería en diciembre de 1962. En diciembre de 1974 fue designado oficial de Estado Mayor por concurso de oposición y en febrero de 1981 ascendió a grado de coronel. De filiación colorada, en febrero de 1993 Pereyra fue promovido al grado de general hasta marzo de 2000, cuando solicitó el pase de retiro pese a ocupar el primer lugar de procedencia para ascender como comandante en jefe del ejército. Pereyra, usted es muy duro con Sanguinetti, si bien no nombra a nadie, como recién decía Alfredo, esa es otra particularidad del libro, ¿no? Es muy difícil de leer porque usted no precisa fechas ni nombres. No sé si lo de no precisar fechas es a propósito.
También es un intento porque ninguna persona se sienta identificada, ¿verdad? Eso es
complica bastante las cosas para quien no está metido en la situación,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Se identifica nombres por características físicas, además todo el tiempo.
Sí.
Pero decía que usted es muy duro con Sanguinetti, que se lo identifica claramente a pesar de que lo no nombra, en continuar ese proceso que usted llama, reitero, cívico-militar de la dictadura. O sea, ¿por qué habla esto de Sanguinetti? ¿Por qué dice que continuó con esa misma política?
Sí, yo creo que la política militar, siempre pensé que se instrumenta para obtener determinados fines, ¿verdad? O sea, es una cosa reglamentaria, ¿verdad? Es decir, la política fija objetivos y determina una orientación general para conquistarlo, ¿verdad? Y desde mi punto de vista, los sucesivos gobiernos democráticos, designando las autoridades militares por el sistema que las designaban, le daban continuidad a la política del proceso, ¿verdad?
¿Sigue siendo así hoy?
Yo no quisiera abrir opinión porque a la prueba está, ¿verdad? Cada uno tendrá la propia. Yo pienso de que no ha habido en los gobiernos, excepto en un pequeño periodo del gobierno del presidente Lacalle, que acá está relatado también, una disposición manifiesta e importante de introducir cambios que modifiquen las Fuerzas Armadas, ¿verdad?
¿Se sigue sintiendo colorado?
¿Cómo?
¿Se sigue sintiendo colorado?
No. No, superé totalmente las etapas de colores y de ideologías.
¿Y ahora?
Ahora creo en los que dicen la verdad.
¿Puede decir a quién vota?
No, prefiero no decirlo. Pero creo en los que dicen la verdad.
Se lo tiene muy bien relacionado, vinculado con el senador Rafael Michelini. ¿Usted tiene un buen diálogo con el senador Michelini?
Tengo un buen diálogo, me pasó una cosa curiosa con el senador Michelini.
A ver, la cuenta en el libro.
La cuento también en el libro, por eso el libro no omite nada.
Lo invitó al Calen, ¿no? Y ahí generó una polémica.
Sí, está apresado acá. El Calen es un centro de altos estudios nacionales, dependiente del Ministerio de Defensa, que lleva adelante una política de formar funcionarios de alto nivel para la administración pública. Y bueno, generalmente se tenía el hábito de no invitar a gente de la oposición, en este caso del Nuevo Espacio y del Frente Amplio, a exponer los programas de sus partidos políticos en el aula, ¿verdad? Y bueno, cuando yo llegué, eso era una necesidad postergada durante mucho tiempo atrás, y tomé acciones para tratar de cambiar esa realidad por el conducto correspondiente, ¿verdad? O sea, seguí todos los canales habituales. Y bueno, por suerte se pudo lograr eso. Y bueno, y ahí, a raíz de eso, empezó una relación que, lógicamente, empezó porque cuando yo menciono que recibí de primera mano el reclamo de los familiares, yo lo recibí del senador Michelini, ¿verdad? De mano propia, de persona a persona, del senador Michelini. Y bueno,
usted dice, estoy con los que dicen la verdad. ¿El senador Michelini dice la verdad a propósito de los desaparecidos también?
Sí, yo pienso que es sincero, sí.
¿No tiene miedo a posibles represalias?
Mire, cuando uno llega a la edad que yo llegué y anduve el camino que anduve, no puedo tener miedo, ¿verdad? Si tuviera miedo, no sería honrado conmigo mismo y no sería honrado con mi familia, con mis hijos, no. No es miedo a la palabra, porque además si escribir un libro de una persona que en realidad no representa nada, y lo único que hizo...
Porque tuvo alta jerarquía militar, pudo
ser... Tuve alta jerarquía, pero nunca representé
el ejército.
Nunca representé, pero no lo fui. Nunca representé más que lo que ser director de un instituto y...
Bueno, pero también en la dictadura tuvo una alta jerarquía militar. Quizás la gente se pregunta qué hizo en la dictadura durante...
Está escrito, si la gente se pregunta...
Pero para resumirlo, yo no le puedo hablar porque son casi...
No, y anduve por toda una cantidad de destinos. Pero básicamente, mire, durante muchos años, yo ascendí a coronel en el año 81, por tiempo mínimo. Y estuve 11 años que no se me asignó ningún destino de importancia como coronel. Es más, cuando ascendí a coronel, ni siquiera me invitaron para darle en MLA el obsequio que le dan a los oficiales que estaban prestando servicio en una repartición militar. Y cuando me retiré, ni siquiera me dieron la medalla que le dan a los generales después de haberse retirado. O sea que las demostraciones de desaprobación de mi conducta que tuve de mis pares fueron múltiples, y no, por eso no. Lo único que hago es decirlo. Además son de conocimiento.
Puede haber otra, ¿no? El senador dice hoy que analizan expulsarlo del círculo militar.
Sí, es probable, sí, no sé.
¿Se la veía venir?
Sí, yo creo que eso es una... Digamos, son actitudes que no condicen con el futuro. Y es más bien, hay mucha gente que no se anima a sacar la cabeza del congelador. O no puede, ¿verdad? Está congelada en el tiempo y no se da cuenta que lo más viejo, lo que tenemos que hacer es... De alguna manera, si podemos documentar nuestras experiencias sin ofender a nadie y tratar de que los más jóvenes sigan adelante y puedan luchar con mejores armas y más inteligencia que la que nosotros pudimos hacer.
¿Colaborar con la Comisión para la Paz?
No, para nada. No.
¿Por qué no?
No, porque no me llamaron. No.
¿Y no le nació de voluntad propia hacerlo?
No, porque no tengo nada para decirlo, no tengo ningún aporte que hacer.
Esa convicción que usted
está escrito acá, todo mi aporte está escrito acá.
Bien, esa convicción que usted dice tener sobre las torturas, ¿también la tiene para, por ejemplo, lo que se dice, todavía no probado, enterramientos en el Batallón 13?
No tengo, no me constan esas cosas.
Eso no.
Yo creo que la justicia va a encontrar los caminos para seguir adelante, ¿verdad?
Pero usted debe tener algunos datos, quizás, a mí se me pasaron en el libro, pero usted, por ejemplo, dice que faltando tres lustros para terminar el siglo, un sereno telespectador que vio la asunción de Sanguinetti, imagino, por televisión, y ahí reconoce que fue peor el remedio que la enfermedad.
Sí, claro. Claro, me refiero al proceso, ¿no? Sí, me refiero al proceso militar. A la prueba está. Ahí, un poco antes lo digo, es decir, había un pueblo que utilizaba cacerolas y una devaluación, una tablita. Y,
¿Es cierto que en el 99 se bajó la orden de votar a Valle?
Yo menciono mi participación en una reunión de alto nivel y cuál fue mi actitud en esa circunstancia, ¿verdad? Es decir, también está escrita, ¿verdad? No quiero abundar en detalles específicos sobre hechos específicos mencionando personas que no lo hago en el libro, ¿verdad? O sea que en eso prefiero mantener la política y está escrito ahí, ¿verdad?
También usted, durante la dictadura, para terminar con este capítulo, menciona algunos hechos más, ¿no? Que haber participado en algunos destacamentos del interior y demás. Por ejemplo, algunas prácticas de la escuela militar.
Sí.
Le hablo de las veces en que se obligaba a algunos de los militares a matar gatos, por ejemplo, delante suyo. ¿Usted lo vio también?
No lo vi, no.
Algunas prácticas escondidas. En un almuerzo se entiende aquí que lo vio. ¿No lo vio?
No.
Sí, pero era conocido esas prácticas.
No, me parece que si lo veo un poco más arriba, va a ver que no. Lo vio otra persona. Ah, no,
otra persona que se lo
contó. Claro, que me lo contó.
Bueno, es lo mismo. Y, o sea, estaba cerca también de ese tipo de actitudes. Formar en los militares.
Pero usted lo verá ahí que fue un hecho puntual y va a ver que cómo está explicado. Y bueno, eso fue lo que pasó, ¿verdad? No pasó más allá de eso. No había una política institucional de tomar actitudes de esa naturaleza, ¿verdad? Fue un hecho
algunas actitudes
aislado.
De nazismo y racismo que también menciona. Lo hace con eufemismo.
Es lo que está ahí.
¿Verdad? Había libros que circulaban sobre
eso. Es lo que está ahí. Son denuncias de otras personas que se hicieron, ¿verdad?
Uh-huh.
Y que yo las recojo. ¿Verdad?
¿Usted cree que si el ejército, hasta tanto el ejército no admita o reconozca públicamente y pida el perdón que usted estaba dispuesto a hacer, eso puede de alguna manera dificultar lo que puede llegar a ser un relacionamiento del ejército de las fuerzas con un eventual gobierno del Encuentro Progresista?
Sí, yo lógicamente que no me atrevo a hacer pronóstico de gran alcance.
Uh-huh.
Ni me siento representativo como para hacerlo, pero creo, estoy personalmente convencido de que, también lo digo acá, se debe mostrar a la población una actitud humilde y mucho más receptiva a cuestionamientos de cualquier naturaleza y una mayor tolerancia y disposición al diálogo con todos los que cuestionan absolutamente todo a los efectos de lograr salir del pantano en el que muchas veces nos vemos, y creo que hay, como está expresado, hay muchas reivindicaciones de grupos humanos importantes que han sufrido mucho y que piden de alguna manera alguna atención o alguna acción de parte de las autoridades. Y creo que sería algo muy importante acceder a determinadas actitudes para tratar de limar hasta donde sea posible esos aspectos negativos, ¿verdad?
Después del conocimiento público del libro y su aparición pública, además, ¿recibió algún tipo de llamada de sus ex camaradas actualmente en actividad diciéndole: Óscar, estuviste bien, nos allanaste el camino?
Realmente he recibido pocas en ese sentido, algunas de una persona que no comparte nada, ni lo del perdón, ni lo de nada. Y
¿Enojados? No,
es decir, por lo menos yo hablo con los que me llamaron, han sido amigos tenemos capacidad como para discrepar sin enojarnos, ¿verdad? Además yo no me enojo con nadie, simplemente digo lo que me parece que es correcto. Pero hay algunos otros que sí, que entienden de que bueno, que es un buen aporte sincero de algo que nos tocó vivir a muchas generaciones y que muchos han vivido.
Para el final y bueno, para el después del libro también, puede quedar la impresión, si bien usted ha tratado de aclararlo, de que bueno, este señor que tuvo altos cargos en la dictadura
un señor que sabe todo, vio todo, pero es buenísimo, no hizo nada y ahora pide perdón. Es la impresión que le puede quedar a un oyente que esté escuchando esta nota. Participó, pero esta persona es una muy buena persona, recta, que no hizo nada y ahora pide perdón.
Claro, yo lo comprendo perfectamente bien y seguramente habrá muchas opiniones en tal sentido. Y no pretendo convencer a nadie ni de que soy bueno, ni de que soy malo, ni de que estuve bien, ni de que estuve mal. Y resulta que no, para serles sincero, tampoco necesito que nadie me vea de ninguna manera.
Pero lo van a ver más, ¿no? Quizás su imagen se va a hacer más pública estos días y
sí,
va a ser diferente el cruce en la calle.
No estoy acostumbrado a ese,
digamos, cruzar con hijos de desaparecidos, por ejemplo.
Sí, 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 sin duda.
¿Está preparado para eso?
Estoy preparado para cualquier cosa, porque si decidí asumir esto, que puede ser entendido de muy distintas maneras.
¿Qué le diría a un hijo de un desaparecido si se le pone a hablar y a preguntar?
Mire, a un hijo no sé qué decirle. Habría que preguntarle a mis hijos, pero a un padre le diría que haría lo mismo que él. Haría lo mismo que él. Si yo hubiera tenido un hijo desaparecido, sería como el más radical de los integrantes de la Comisión de los Desaparecidos.
General retirado Óscar Pereira, le agradecemos por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes por su gentil invitación.